Buen día, muchas gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Gypsy Lavín, te saludamos.
Un gusto, ¿cómo están?
Bien. Bueno, ¿qué nos podés contar de este último texto que publicaste en el diario Página 12? No es el único, hay otros, porque además de psicoanalista, ella es feminista, pero en este caso hablando post-elecciones y post-triunfo de Javier Milei en la presidencia.
Bueno, les cuento un poquito, voy a historizar un poquito cómo llego a escribir este artículo. El último es el de las luciérnagas, la supervivencia de las luciérnagas. Podría decir que es el último de una serie de tres. Los dos primeros los escribí en conjunto con Ana Berezín, que es otra psicoanalista de mucha trayectoria en el campo de los derechos humanos y la salud mental. Ha sido un gusto poder escribir y pensar con ella. Quiero historizar un poquito cómo llegamos a esta situación y qué era lo que nos importaba decir. En principio, lo primero que planteamos en su momento, antes de las elecciones, pero que sigue siendo vigente, es que hay que tener mucho cuidado con el uso del término locura. Que la figura de Milei y el triunfo de Milei no puede quedar asociado a la palabra o a la representación de la locura. En principio, el padecimiento psíquico grave en general nos merece mucho respeto. Y en todo caso, lo tremendo, lo aterrador, lo mortífero del triunfo de Milei es que responde a lo que llamamos la cordura fascista, que es una racionalidad, no es una locura, y que responde a un plan.
Sí, te estamos escuchando atentamente, Lila. A ver, la perdimos.
Hola.
Ah,
sí.
Ahí está.
Decías que lo primero es despegar la idea de Milei de la idea de locura, que básicamente, sí. Por lo que uno entiende, la locura se sufre y no hace sufrir, o algo así, ¿no?
Exactamente, la locura no es lo peligroso, lo peligroso es el fascismo. Y lo que nos tiene aterrados y lo que me llegó al último escrito, el de las luciérnagas, es el profundo terror en el que creo que muchos de nosotros estamos. Con la sensación de que lo que ha ganado en las elecciones, lo que ha triunfado, lo que ha logrado el consentimiento y el apoyo de una amplia mayoría, de un amplio sector de la población, es una propuesta fascista. Sabemos que los fascismos a lo largo de la historia han sido responsables de matanzas, de exterminios, de genocidios, pero también han sido responsables de que la potencia destructiva propia de la condición humana se amplíe, se potencie y se expanda. Y lo vemos ahora, por un lado, por lo que se viene anunciando, que van a ser las medidas que van a ir tomando, se viene diciendo, no es nada que esté oculto, está expresado a cielo abierto, a plena luz, por eso uso la metáfora de las luciérnagas, porque me parece que acá no estamos hablando de cuestiones que estén ocultas en alguna noche, sino que están bien desplegadas a la luz del día, están dichas con todas las letras.
Sí, de hecho ganó las elecciones diciendo que iba a ajustar, ¿no?
Que iba a ajustar y también diciendo cosas realmente muy peligrosas y muy alarmantes, valiéndose de lo que sabemos a esta altura que se llama negacionismo, tiene un nombre, tiene una palabra para definirlo, que es negacionismo. Entonces de repente podemos escuchar a la vicepresidenta electa Villarroel, o a otras figuras que han surgido en este tiempo, Lemoyne, Mondino, que vienen como a avisarnos que hay un plan que tiene que ver con negar muchas de las cosas que hemos vivido y además con legitimar la idea de que es un absurdo hablar de derechos y que en todo caso hay que hablar de la posibilidad que algunos tendrán de estar dentro del sistema y de considerarse personas de bien y quienes no.
Lila, bueno, imagino que habrán charlado también con relación a este resultado y qué es lo que se está observando a partir de el triunfo de Javier Milei en el ánimo social. ¿Cómo lo estás observando? Mira, ¿cómo lo estás viendo?
Te puedo contar, te agradezco la pregunta, te puedo contar esta semana que ha pasado, ha sido desoladora, ha sido dramática en los consultorios, no solo en el mío, con los pacientes a los que atiendo, sino por lo que me cuentan mis colegas y compañeros en el ámbito de la salud mental en general, tanto en el ámbito público como en el privado. Desolador. Terror, angustia, miedo, insomnio, mucha desesperación, mucho miedo por las fuentes de o por los lugares de trabajo que están amenazados, mucho miedo porque si perteneces a la comunidad LGBTQ+, también estás amenazada, porque están en juego derechos que nos costó mucho, mucha lucha conquistar y ganar. Hay mucha sensación de terror, y fue sobreponiéndome a mi propio terror, al que yo también siento, que escribí el último artículo por el que vos empezabas hoy preguntándome hace un ratito, el de las luciérnagas, mostrando en la misma escritura, creo, o eso intenté, mostrar mi propia lucha en términos de sobreponerme a uno de los modos que tiene el terror de operar, que es produciendo un silencio autoimpuesto, ¿no? Un
silencio que autocensura por temor.
Sí. Exactamente.
Así que
en esto difiero. Los otros días le escuchaba o la leía a Ofelia Fernández, que planteaba que no tenemos que tener miedo, que hemos salido de cosas peores. Y es cierto que hemos salido de cosas peores, pero con un costo altísimo.
Claro.
A un costo espeluznante, no encuentro adjetivo para calificarlo. Y creo que además tener miedo, y esto lo sabemos los psicólogos o los trabajadores del campo de la salud mental, el miedo a veces nos permite saber dónde estamos parados y estar bien despabilados y atentos para poder responder a lo que se viene.
Lila, Nico Rosiski te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Tuve la sensación, yo no puedo adjudicar si lo a tu texto, sí, es algo que me generó a mí, que tiene la idea, o que hay una idea fuerte que tiene que ver con cómo reconocernos o cómo encontrarnos, o cómo tender puentes entre los distintos otros y otras que podríamos llamar luciérnagas. Me da la impresión de que también debería, o al menos yo siento la necesidad de que esos otros y otras también incluyan gente que votó a Milei. Creo que uno puede sentirse, digamos, aterrorizado, con más miedo, con menos miedo, lo que sea, con los planes de gobierno, pero me parece que cuando hay una cantidad tal, una porción tal de la sociedad que decide una determinada opción, uno no puede automáticamente ponerlos del otro lado del río a ellos, ¿no?
Por supuesto, está muy bien lo que planteas.
¿Y cómo buscar, digo, cómo buscar el puente, cómo buscar el vínculo, cómo buscar el lazo con personas que políticamente, al menos en esta opción, estuvieron en un lugar que a uno por él le cuesta tanto entender?
Sí, bueno, como venimos haciendo desde antes de las elecciones, apelando a la palabra, a la conversación, al trabajo de pensar, que nunca es a solas, siempre es con otros. Aunque estemos en silencio, siempre es con otros, con los otros que dialogan con uno, y porque además entendemos que se llega a este voto por muchos motivos, y yo no soy una analista política, pero en principio diría que hay dos niveles, y que uno de los niveles es la profunda desesperación, el desamparo, la incertidumbre, el descrédito de la política. Y los fascismos, que no son locuras, sino que son racionalidades, apelan, tocan en esa fibra que es propia de la condición humana, que es la idea de que va a haber alguna figura salvadora que nos rescate. Y creo que esto participó o colaboró del triunfo de Milei.
Sí,
y creo que la palabra libertad es una palabra que tenemos que seguir disputando. Vos preguntabas, Nicolás, qué hacer. Por ejemplo, seguir disputando la palabra libertad, así como cuando fue la época de la militancia por el aborto legal, seguro y gratuito, tuvimos que disputar la palabra vida. También estamos disputando palabras. Ellos se llaman libertarios, pero no son movimientos emancipadores, son movimientos opresores. Y eso creo que lo tenemos que seguir intentando visibilizar y mostrar.
Y discutir palabras como fascismo nos sirve también. Digo, yo por ejemplo, cuando, cada vez que se utiliza la palabra fascismo para describir estas nuevas formas, me parece que se queda, que va lejos del... Digo, el fascismo era otra cosa. Era, por empezar, cultor del Estado, de los sindicatos, tenía otras características.
Sí, en distintos momentos de la historia ha tenido distintas vertientes y distintas modalidades. Pero son regímenes totalitarios de extrema derecha que llegan al poder en general, no de manera dictatorial, sino con el apoyo de enormes sectores de la población, con apoyo de grandes masas, y que van naturalizando y van legitimando la crueldad, la violencia y la muerte. Sí. Es cierto lo que vos decís, y es cierto que el fascismo es un término que engloba distintos movimientos históricos y distintas situaciones, pero son movimientos fascistas.
Sí, pero que sobre todo, digo, porque yo soy un lector de la historia que probablemente no sea una característica que comparta con todo el mundo, con mucha gente, pero digo, particularmente acá, en nuestro país, en Argentina, esa palabra se ha utilizado para denostar a los sectores populares y particularmente la figura del primer peronismo. Digo, la palabra fascismo es una palabra que importa el socialismo universitario argentino, Alfredo Palacio y todo ese grupo intelectual, para denostar al peronismo justamente con la idea de que
se proponía... Bueno, se lo denosta también utilizando el término populismo.
Claro.
También.
Sí, sí, eso posterior, digamos, eso más de los 60, 70.
Bueno, está muy bien lo que traes, pero creo que tenemos que poder hacer un análisis y una divisoria de aguas que ubique de qué estamos hablando. Uh-huh. Estamos hablando de los regímenes de extrema derecha, totalitarios, que llegan al poder con apoyo, con mucho apoyo popular, y al servicio de la destructividad, la crueldad, la violencia y la muerte. No al servicio de la universalización de los derechos, no al servicio de la vida, de la libertad ni de la dignidad de nadie. Y creo que cualquiera que conozca la historia y lo que significa el peronismo en este país entiende que no es propio hablar de fascismo para hablar de peronismo.
La última, Lila, y hablando del votante de Milei, porque por un lado está el hartazgo, pero también está la esperanza, y hay mucha esperanza entre los votantes de Milei. Y también de forma paralela se va agigantando, se van agigantando estas diferencias en una sociedad que ya tenía una grieta y que ahora parece que se ha abierto aún más y que se ha profundizado más. ¿Tiene que ver con el perfil del argentino tan visceral, tan fanático? ¿Cómo lo analizas?
No, es propio de la condición humana. De hecho, esto ha pasado, como decía Nicolás recién, a lo largo de la historia de la humanidad en distintas regiones y sitios del mundo. No es propio de la Argentina. Y esa esperanza, que es una esperanza desesperada, que lamentamos mucho que se haya depositado en esta figura y que rápidamente se las va a ver con la realidad, ¿no? De lo que implica este plan, que en principio es un ajuste salvaje, sin límites, sin miramientos y sin que le tiemble el pulso.
Lila,
además, si la esperanza está sostenida en que algunos van a poder y muchos otros no, si eso se legitima, si eso se naturaliza, es bastante horrorosa esa esperanza, creo yo.
Bueno, Lila, seguiremos charlando sobre estos temas. Un gusto estos minutitos con Radio Nacional.
No, un gusto enorme y gracias por también permitirme seguir pensando y por los aportes de ustedes.
Muchas gracias, hasta luego. Lila Feldman es psicoanalista, es feminista también. Pueden encontrar sus artículos en el diario Página 12. El último que escribió se llama La supervivencia de las luciérnagas. 10:51.